Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5.
La voz de una generación.
Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Y en este episodio, bueno, como podrán escuchar por esta introducción, estamos aprovechando un poco las fechas en las que sale este programa para hablar de un tipo de música que probablemente sea bastante icónica y reconocida, pero que a la vez tiene una riqueza musical y como una historia bastante convulsa. Entonces nos pareció muy interesante comentarla, que son los cantos gregorianos. En sí, el mismo término ya viene como cargado de ciertas asunciones y concepciones erróneas de dónde nace ese tipo de música, y que sobre todo la solemos como asociar en Occidente, o quizás inclusive en Latinoamérica, con una tradición antigua meramente eclesiástica. Y si bien tiene mucho sentido que lo hagamos por cómo evolucionó esta música en su uso litúrgico, también es una música que trae consigo, carga consigo, inclusive como en los elementos que toma, tonales y armónicos, un poco como la historia imperial y como los conflictos de Occidente, básicamente como desde los tiempos de Cristo hasta la Edad Media, sobre todo. Que es interesante también porque es la primera vez que hablamos, bueno, si hemos hablado de música preclásica en el sentido de música folclórica que fue evolucionando en el tiempo, sobre todo, bueno, más recientemente, con episodios como el de música coreana folclórica y otros programas que hemos hecho anteriormente, como de música rara también, de Haití en ese caso. Pero en este caso quizás es como más vinculado a una tradición relativamente más cercana, que creo que de vez en cuando se ha por sentado como esta referencia nada más que se tiene, o como este hito como de música solemne, que a la vez también tiene como muchas influye bastante en muchos elementos como compositivos, inclusive en música popular, que vamos a estar hablando más adelante. Y a la vez, más allá de la excentricidad, creo que es una música muy interesante de revisitar, sobre todo para quienes estén con un gusto ecléctico que va quizás como al lado como de la música vocal ambiente, inclusive me atrevería a decir, y demás expresiones. Ya que en sí, toda la estética litúrgica medieval carga con sí como una iconografía que, como está hablando hoy al final del programa, ha sido recontextualizada a través de los años por artistas como de dark ambient, de música electrónica experimental, de metal inclusive. Y en sí solo la referencia ya es bastante inmersiva, hipnótica, y tiene como esta pesadez muy católica, si queremos decirlo de esa forma. En términos muy generales, los cantos gregorianos nos referimos como a una tradición occidental de canto llano, que es una forma de canto monofónico, usualmente sin acompañamiento de ningún tipo, en lo que sería un canto sacro en latín y ocasionalmente en griego, al menos inicialmente, de la Iglesia Romana Católica. Los cantos gregorianos se desarrollan, y eso vamos a estar hablando más en el siguiente bloque, sobre todo en el centro y oeste de Europa, algo así alrededor del siglo IX y el siglo X, pero ya decir esto parte de ciertas asunciones de cuando empezamos a llamarles cantos gregorianos, cuando estamos hablando de influencias griegas y bizantinas, y bueno, demás discusiones que vamos a estar teniendo durante el programa. La leyenda dice que el nombre de cantos gregorianos viene del Papa Gregorio I, que se dice que inventó los cantos gregorianos, aunque realmente es un poco más complicado, porque si bien Gregorio se le dice que él los inventó porque era un papa bastante afín a la música, que tengo un catálogo de cantos litúrgicos y composiciones bastante amplio. Los cánticos en sí vienen realmente como una síntesis de la cultura carolingia, que posteriormente podríamos decir como que son raíces germánicas, que sintetiza los cantos romanos clásicos con cantos de Galicia. Entonces ya estamos hablando de una mezcla a tres lados de distintas tradiciones líricas que se entrelazan para convertirse, al menos por un momento, en el medioevo como la música definitiva de la Iglesia Católica, antes de su caída cuando llega la polifonía, que es algo que, bueno, vamos a estar comentando más adelante. Mencionábamos el canto llano, que es esta idea, bueno, esta gran sombrilla dentro de la que existen los cantos gregorianos. Se refiere un corpus de cánticos usados sobre todo en las liturgias de la Iglesia Católica en Occidente. El término en sí se refiere como a cómo estas piezas sacras son compuestas dentro del texto en latín. Es música exclusivamente de... O sea, exclusivamente se utilizaba dentro de las ceremonias eclesiásticas de la Iglesia, del cristianismo en general, digámoslo así, hasta el siglo IX, cuando llega la polifonía y cambia un poco como el gusto estético de quienes manejaban la Iglesia Católica, que es también, o el cristianismo del mundo, que eso también es un punto muy, muy importante, muy interesante, sobre todo de hablar el siguiente bloque, de cómo las decisiones estéticas tampoco es como que eran antojadizas o venían como por iluminación divina, sino que eran formas de reforzar culturalmente cierta hegemonía, que de hecho eso tiene que ver también mucho con el origen de los cantos gregorianos, que vamos a estar comentando en el próximo bloque. Obviamente el nombre cantos implica que es música vocal. El texto, las frases e inclusive las sílabas se cantan de distintas formas, usualmente a través como de recitaciones del mismo tono, que es como, podemos decir, como un tipo de recitación silábica. Pero también hay otro tipo como de forma del cántico, como por ejemplo el canto neumático, que le agrega como ciertos adornos a la forma de cantar, donde se conectan ciertos grupos de notas dentro de lo que sí. Bueno, no voy a hablar demasiado musicológicamente, primero porque no tengo esa formación, y segundo porque en este caso específico de ese tipo de música, la teoría musical que hay es algo absurdo en la cantidad, digamos, como es bastante rico, y casi que en la investigación del programa todo tenía que ver con discusiones sobre cánticos melismáticos y tipo ornamentos y discusiones sobre la etimología de cosas que, si bien es interesante, que creo que quizás no va tanto con la línea del programa, que queremos hablar un poco más del contexto cultural alrededor de esos cánticos. Pero bueno, sí, lo que pasa es que también están esos elementos que mencionábamos para entender un poco mejor el tipo de vocales, que no son de un solo tipo. Quizás a veces asumimos que cantos gregorianos son como estas voces graves haciendo como armonías hipnóticas, pero en realidad hay una diversidad grande dentro del campo del canto llano y sobre todo dentro del canto, el campo de los cantos gregorianos. Ahí van a notar como composiciones que tienen como más ornamento en los vocales, otras como más contemplativas, otras que enfatizan ciertas sílabas. Es algo bastante libre, sorprendentemente, en realidad. A mí me sorprendió investigando. Y también otro punto importante es que gran parte de las composiciones de las piezas litúrgicas que vamos escuchando el día de hoy vienen de una misma persona. No en su totalidad, pero básicamente como el cuerpo más amplio de cantos gregorianos que se conoce hasta la fecha viene de una persona de, bueno, que trabajaba con la Iglesia Católica o con el cristianismo en aquel entonces, el siglo XII, de una monja, Hildegard de Bingen, que compone 71 piezas litúrgicas que se convertirían básicamente como en el cuerpo de todo este mundo musical. Y obviamente esas son de las más icónicas que vamos a estar escuchando el día de hoy. Y justamente, de hecho, vamos a empezar con una de ellas. Como podrán esperarse, que si no conocen los cantos gregorianos, son composiciones bastante atmosféricas, sobre todo que cargan ese elemento litúrgico, pero también es, de nuevo, no la música de los de las misas, de la música sacra, a partir como del Renacimiento cambiaría bastante. Entonces también es muy interesante ver cómo este elemento más primal, donde realmente rara vez hay acompañamiento, es sobre todo como esta configuración de cantos y respuestas, que bueno, vamos a hablando de eso más adelante, pero bueno, como este elemento vocal puro, casi que nos obliga, como escuchas contemporáneos, a repensar también como ciertos lineamientos y expectativas de la relación con la música, ya que obviamente esta música nace y se desarrolla eventualmente a través como de actos ritualísticos, realmente, como hablábamos en el episodio de la música coreana folclórica, como ese elemento ritualístico también cambia la concepción y la misma experiencia sensorial, diría yo, de cómo escuchamos estas músicas. Pero bueno, vamos con el primer tema, Obis Aeternatis, que es también una composición clásica de la monja Hildegard of Bingen, específicamente interpretada por la agrupación Secuencia, que bueno, de hecho es, bueno, ahorita vamos a hablar de ellos, pero se consideran como las versiones definitivas como de lo de las composiciones de Hildegard von Bingen. Vamos con ese tema y regresamos aquí a Registros para seguir hablando de canto gregorianos.
Thank you. invitamos a escuchar Doble Clic, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana Doble Clic por Amplify.
Los diálogos más apasionantes en registro. En Amplify Radio 95.5.
Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio, en este episodio dedicado a los cantos gregorianos y, bueno, un poco su historia a través de los años y sobre todo su peculiar composición musical y sonora, o los componentes que hacen que sea una música tan idiosincrásica e inmediatamente reconocible, podríamos decir. Y parte de eso tiene que ver con que, el canto llano, que es de nuevo la sombrilla musical dentro de la que están los cantos gregorianos, no tiene un ritmo métrico, entendido de que usualmente no hay, digamos, la música occidental usualmente está estructurada alrededor de una medición rítmica, digamos, que es como básicamente entendemos toda la música clásica también, inclusive música barroca y demás expresiones. Los ritmos del el canto llano son mucho más libres, podríamos decir, en cuanto a que no tienen primero ningún tipo de acompañamiento, entonces como que esos ritmos suelen fluir inclusive de intérprete a intérprete con ciertas consistencias, y también hay, de nuevo, depende del intérprete que tanto embellecimiento le mete a su interpretación, que también hace que sea como un flujo bastante ecléctico, podríamos decir, como que no hay una forma definitiva de cómo se deben interpretar estas canciones, ya que inclusive muchas de ellas preceden las estructuras musicales que entendemos hoy en día en la música occidental, al menos. Dentro del canto llano hay tres tipos de melodías, podemos decir, que sería lo más cercano a una estructura. Mencionábamos en inicio un poco que serían como las silábicas, las neumáticas y las melismáticas. Y sobre todo las melismáticas son las que son este flujo libre que asociamos más con la canción, con los cantos eclesiásticos de los cantos gregorianos, y que de vez en cuando podremos pensar también, vemos mucho en la música folclórica de Medio Oriente o Asia Occidental, que se escucha también bastante como este tipo de arreglos melódicos, o más bien como de flujos melódicos. Obviamente estamos hablando como ese tipo de inflexiones vocales que, bueno, no, que entendemos cada vez que escuchamos como música esa parte del mundo, y que nos da también como una sensación como de lugar e inclusive como época. El caso de los cantos gregorianos, de nuevo, mencionaba que si bien se asocia mucho con el Papa Gregorio I, él realmente no inventa sus cánticos, sino que más bien es un desarrollo un poco más orquestado, si se quiere, que tiene que ver con la instauración política de y la estandarización también como de la música eclesiástica a través del poder que tenían los carolingios en este momento histórico. Ya que, bueno, vamos a volver a esto, pero por varios siglos se creía como que existían distintos como cantos llanos que existían al mismo tiempo. Los cantos gregorianos realmente no fueron como los hegemónicos hasta casi que el siglo XII. Antes había variaciones que podríamos ver como los cantos beneventianos, sobre todo en el norte de Italia. Habían variaciones con los cantos galicios en lo que hoy en día sería España. Y bueno, distintos acercamientos a cánticos autóctonos, si se quiere, que buscaban también la práctica de los salmos a través como del canto. Y realmente no es hasta el siglo XII que, como mencionaba, como por motivos realmente estratégicos, podríamos decir, se imponen como la música oficial del cristianismo en el mundo. Pero aún así, en este proceso de construcción, si se quiere, podemos ver que hay una evolución constante en el tiempo y que se nutre también como en muchas otras culturas, como los cantos gregorianos. De hecho, en el Nuevo Testamento se menciona que, digamos, durante la escena de la última cena, se habla como que hay cantos, himnos que se están interpretando en el Monte de los Olivos. Y bueno, asimismo, otros testamentos que existen, no en la Biblia, sino como testamentos documentales, si se quiere, por ejemplo, como del Papa Clemente I, de San Atanasio y demás, confirman la práctica desde la poesía, si se quiere, de una tradición de cierta musicalidad o himnos dentro de la idea como del cristianismo, que no se tiene como registro mucho más temprano que eso. Aún sí, también mucho viene de la tradición judía y hebrea, que no es tan influyente estéticamente, si queremos hablarlo en ese lado, pero sí importante en cómo da ciertas bases para el desarrollo de los cantos gregorianos. Un elemento que vendría a utilizarse bastante en el rito romano aparece justamente en el siglo III, que es la tradición griega que venía del teólogo Hipólito, que habla como de el cántico de salmos, que básicamente a través de refranes sería un poco lo que posteriormente diríamos con el aleluya y con demás estructuras eclesiásticas ceremoniales contemporáneas. También es interesante ver cómo a través de distintas culturas que quedan un poco nebuloso cuáles eran. Por ejemplo, se habla de que en el siglo IV ciertos monjes del desierto siguieron a San Antonio y lo introdujeron a la práctica de el salmodio, digamos, o como el canto de los salmos de manera continua, como un tipo de mantra, si se quiere. Ciclos de 150 salmos cada semana que daban de nuevo para estas atmósferas inmersivas y devocionales que asociamos con los cantos gregorianos. Y hay un vacío bastante amplio y grande, si se quiere, en lo que es como la historia y el desarrollo de este sonido, ya que entre el siglo V y el IX, o sea, casi 400 años, casi que no hay información. Por un lado, porque estamos en casi que la plenitud de el proceso que la Iglesia Católica estaba, bueno, el cristianismo en general estaba en un proceso medio oscurantista, y también no había como demasiado práctica de un registro textual, digamos, de lo que estaba pasando. Aunque en este momento se especula que hubo cierto, bueno, se especula a través de las inflexiones compositivas y como las distintas culturas que habitaban, que rodeaban los cantos gregorianos en Occidente, que se introducen ciertas influencias, sobre todo de las islas británicas, sobre todo la música celta, en España, con la música mozarábica de los moros, y bueno, un híbrido entre la música de los moros con la música del sur de España, la música Galicia, que mencionábamos anteriormente, y en Italia, como decíamos también, como la música ambrosiana y beneventiana, que todos estos, de nuevo, eran distintos tipos de cánticos que medio se fusionaron, o que con los cantos gregorianos se buscaba como fusionarlos y crear una versión definitiva, que a la vez, como es en el caso en los procesos un poco inquisidores de la religión organizada, se buscaba también que esa hegemonía borrara los rasgos identitarios de esas otras culturas para tener un control que es como más directo también en términos de el manto que cubría la fuerza política del cristianismo. Se dice realmente que la evolución hipotética, como estos sonidos y este repertorio del canto llano, viene con la caída del Imperio Romano Occidental, y que realmente empieza como a sistematizarse el uso de cantos gregorianos de manera progresiva, pero que no llega a ser como algo oficial o como planeado hasta el siglo VIII, cuando los carolingios los monarcas carolingios empiezan a tener influencia sobre los papas, que eso es todo lo que hablaba con la influencia política siendo realmente el principal motivo detrás de la estética, que bueno, eso es algo que siempre pasa aún en la música moderna, aunque no podemos separar estética política, y sobre todo aún en algo tan puro y separado, si queríamos pensarlo, como es la música eclesiástica. Ahí estaba también como la influencia carolingia de los monarcas acertando el tipo de música que querían que fuera oficial. ¿Por qué querían que fuera esta la música principal del cristianismo y de la fe? Bueno, eso tiene que ver sobre todo con que los elementos melódicos venían mucho de los territorios como el Imperio Carolingio, en su auge al menos. Y este canto carolingio combinaba elementos, era un poco una comisión que hicieron, pero combinaba muchos elementos galicios que eran parte de como este imperio, y demás esencias melódicas como de lo que antes era el Imperio Romano, que tenía mucha influencia en la visión imperial de los carolingios, que se fueron modificando, introduciendo elementos teóricos, sobre todo la idea como griega de los octuecos, sistemas modales que básicamente eventualmente crearían el sistema occidental de composición. Pero no, estamos hablando de que políticamente es una configuración que a lo largo de la historia ya como vinculándose con distintas como grupos más pequeños étnicos que le añadían como a esta música, veían elementos reconocibles, pero que posteriormente se les imponía como, ok, no, ese es el sonido que ustedes van a apropiar, o más bien ese es el sonido que nuestras ceremonias oficiales requieren, y por eso también va a ser abrazado por ustedes, porque no da como tanto una decisión. Y todo esto, de nuevo, esta decisión política también crea una estética musical y sonora, básicamente, que se mantiene hasta el Renacimiento, podríamos decir. Pero antes de hablar un poco más de ciertas características sonoras de los cantos gregorianos, vamos a escuchar otro tema y bueno, también regresar para sumergirnos aún más quizás como en el amplio mundo de estos sonidos que ya mencionamos como distintas texturas que notamos en esta música en términos como culturales, pero su desarrollo una vez que se instaura como la música oficial de la Iglesia Católica es también bastante interesante. Vamos a escuchar el tema Media Vita in Morte Summa y regresamos aquí a Registros en este episodio dedicado a los cantos gregorianos. Thank you.
Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio
95.5.
Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. En este episodio dedicado a los cantos gregorianos, que, bueno, como hemos hablado en el programa hasta ahora, nacen de un proceso político e histórico bastante, por un lado orgánico y por otro lado dirigido, que suena como contradictorio, pero realmente su vínculo con otras culturas, con otras tradiciones étnicas y folclóricas, es orgánico en el sentido de que va en línea con que es un expansionismo planeado, pero que no contabilizaba específicamente como vincularse con esas culturas, y dirigido por obviamente el elemento más político de la iglesia como ente jerárquico, y bueno, su influencia política también en la configuración de Occidente, básicamente en todos los siglos hasta el siglo XX. Y básicamente, como mencionábamos, ya para el siglo XII, cuatro siglos después de que Carlomagno instaura, bueno, no Carlomagno directamente, pero el Imperio Carolingio influye en la Iglesia Católica y en el emperador divino romano, los cantos gregorianos empiezan a expandirse de manera bastante violenta a través de toda Europa, y básicamente consolidando el poder religioso y secular mano a mano, que básicamente requería que el nuevo clérigo utilizaba este repertorio. De hecho, la pena por no utilizar el repertorio gregoriano era la muerte, como podrán imaginarse en el medioevo. Entonces, a partir como de estas referencias, sobre todo germánicas, los cantos gregorianos se expanden a través de básicamente toda Europa Occidental, inclusive, como mencionábamos, con las islas británicas también, que eran parte brevemente del Imperio Romano. También de ahí se expanden hasta Escandinavia, Islandia, Finlandia. O sea, hay todo un rango bastante amplio que también crea como esta visión como más homogénea de los sonidos, digamos, como de la iglesia en este momento. Básicamente en el siglo IX, también los cantos gregorianos se utilizan como una forma, como mencionaba, como de erradicar ciertos tipos de liturgia que no eran consideradas como las oficiales. Por ejemplo, las eslávicas fueron abiertamente prohibidas por el Papa Estefano V, lo que también lleva al ascenso de los cantos gregorianos como parte de la liturgia oriental, al menos de Europa de Oriente, digamos, Polonia, Eslovaquia, Moravia, lo que eran en ese entonces, eran tierras que apropian esos elementos litúrgicos y que posteriormente inclusive los mantienen, irónicamente, de manera más frontal que lo que sucedería con la música dentro de la iglesia occidente. Como que el elemento solemne de los cantos gregorianos realmente se ve todavía bastante presente en ciertos actos de la liturgia ortodoxa en el este de Europa. Y eso tiene que ver también con que los repertorios cristianos de canto llano en este momento, como mencionaba, vieron en los cantos gregorianos no mucha amenaza, pero a la vez una amenaza impuesta, lo que hace que posteriormente se revierta un poco el proceso. Pero realmente se impone sobre la tradición galicia, que esa sí se mantuvo, tuvo cierta resistencia, inclusive se de manera clandestina, a través de la tradición oral, se buscaba mantenerla, posteriormente también mencionábamos como los ritos celtas que también se mantuvieron en el tiempo, pero fueron deslegitimizados por la iglesia. Y lo mismo que mencionábamos con otros tipos de cánticos, irónicamente, bueno, no irónicamente, pero de manera muy predecible, los que lograron coexistir con los cantos gregorianos eran aquellos que también tenían poder político detrás, como fueron los cantos beneventianos, que al menos se mantuvieron hasta que fueron prohibidos por un decreto papal en el siglo XI. Los cantos mozarábicos, y como que sobrevivieron los visigodos y el momento de los moros, pero no... Y estéticamente inspiraron un poco a ciertas expresiones de los cantos gregorianos, pero también de nuevo no fueron oficializados, sino que se buscaba en este caso, de hecho, se hizo algo que es aún más cínico pero estéticamente interesante. Es que no se prohibieron, porque sabían también por el trasfondo importante que tenía el norte de África y toda la península ibérica, la influencia de Mora. No se instauró y se prohibieron los cantos mozarábicos, sino que se empezó como a gregorianizar esta música, al punto que se cambió estéticamente y ya no tenía ningún tipo de vestigios, tenía como, apenas como vestigios de lo que algún momento había sido como la canción, los cánticos mozarábicos. Entonces también es fascinante ver cómo esta versión de los cantos gregorianos mantiene ciertos ritmos, como mencionábamos al inicio, sobre todo en los melodías en megatónicas, pero que de nuevo son las que solemos asociar con Medio Oriente, pero de nuevo como las cambia bastante, suficiente para que la iglesia católica estuviera tranquila, como no, sí, son el mismo tipo de música que queremos, solo vamos a dejar que le metan como sus adornos de manera bastante despectiva, podríamos decir. Y solamente se mantuvieron los cantos ambrosianos, que de nuevo existían porque había una fuerza política en el norte de Italia que tenía interés en ellos. Posteriormente, los cantos gregorianos también suplantaron lo mismo como música tradicional romana, y ya básicamente no existía ningún tipo de manuscrito que suplantara los cantos gregorianos, básicamente entre el siglo X hasta el siglo XII. En el siglo XII y XIII realmente ya todo otro tipo de música eclesiástica cristiana había sido reemplazada abiertamente, y los cantos originales pasados al alemán o al germánico, que no mostraba como esta influencia política que mencionaba con los carolingios. Posteriormente, como se habla como el efecto que tuvo esto, los cantos gregorianos en todo este rango tan amplio de culturas, y es sobre todo por cómo incorporaba elementos de esas tradiciones vastas de canto llano, sobre todo cuando había como todavía, sobre todo estas mezclas y hibridaciones que se daban como con otros repertorios, como por ejemplo el de Galicia, es uno que se mantuvo muy, muy presente, el que mencionaba antes, que también el mozarábico, con que también de nuevo supo adaptarse a los cantos gregorianos, como no solamente un tipo de música, sino que podríamos hablar que es como, de nuevo, así como el canto llano es una sombrilla musical, también los cantos gregorianos lo son de una u otra forma. Porque también hablábamos de que tiene dos tipos de melodías centrales los cantos gregorianos, las recitativas y las más libres, que es cuando pensamos en ellos, pensamos en las recitativas, pero las más libres, que es un poco lo que suena de fondo, es como un flujo menos estructurado, menos enfocado quizás como en el mantra y la repetición, como en el salmo per se, y más como con este embellecimiento litúrgico que va más hacia como es una idea más estética, que obviamente también tendría como cierto... controversia dentro de lo que sería como la iglesia católica, ya que había ya ese momento parteaguas en las que de un lado de la iglesia se veía como que traer belleza o este tipo como de suntuosidad interpretativa desviaba la atención quizás como más de la piedad, del centro de la culpa católica. Tenía que ser una experiencia reflexiva y medio miserable siempre. Mientras que esto le traía como cierto énfasis en la belleza, que se había como pecado. Entonces también esto mismo, dicotomías y discusiones daban para que se fuera como alejando y desplazando lentamente como lo que eran los cantos gregorianos. Asimismo vimos como eventualmente tuvieron un desarrollo, si bien fueron desplazados con la llegada de la polifonía, como hemos estado hablando, bueno, ya casi mencionamos, realmente así como ellos mismos incorporaron elementos de otras tradiciones y repertorios culturales, lo mismo pasó con ellos. Como que la liturgia recitativa del Renacimiento y la música medieval incorporó las bases de los cantos gregorianos, que de hecho inclusive los mismos como anotaciones musicales se desarrollan a través de muchas de las composiciones de los cantos gregorianos, y fueron como reformados en forma también bastante cristiana, si se quiere, a través de la llegada de la polifonía, que ya básicamente el canto llano y los cantos gregorianos llegan a lo que sería como el organum, que es un tipo como composición que ya incorpora la polifonía. Y cuando la polifonía llega a su clímax en el siglo XVI, ya el canto llano había sido esencialmente abandonado, porque también no lograba acoplarse, que es también muy interesante. Bueno, a mí me parece muy interesante que es como que el canto llano es una música preclásica, cuando se ponía enfrente con ciertas teorías musicales, inclusive algunas bastante antiguas, como como las divisiones bizantinas de ocho divisiones, los octuecos. Y cuando llega el teórico italiano Guido d'Arezzo y habla como los hexacordos, ninguno realmente podía encapsular la forma en la que se cantaban los rangos de los cantos gregorianos, que también lo hacía un poco difícil para todos los teóricos musicales de explorar en ese tipo de forma. Y también hace que los manuscritos también perdían como cierta vigencia, porque no, se estaba como tratando de meter con calzador una música que precedía y que venía como de tradiciones ancestrales, múltiples, medio como una masa amorfa que iba como succionando influencias étnicas diversas, y obviamente no iba a calzar como con las estructuras más rígidas de la composición musical. Posteriormente, cuando llega la polifonía, como mencionaba, la Iglesia Católica la adopta y abiertamente reemplaza los cantos gregorianos como la música de la misa. Y también por eso la música de misa, como un arte de composición, digamos, como una forma compositiva, como instauraría Palestrina y, bueno, Mozart, no utilizaría también los modos de los cantos gregorianos, sino que se buscaba más como cierto... se reemplazaba como estos como flujos rítmicos libres por los que es como más conocidos del canto lírico, como estos ensambles corales para ocasiones solemnes. Y es también hacía que los compositores que buscaban como estos elementos más polifónicos podían incorporar algunos elementos reconocibles como los cánticos y las respuestas, pero a través de nuevo como esta nueva acercamiento a la polifonía, como con el uso de los himnos como algo suplementario a veces, y no era como este centro lírico, digamos, casi que sin acompañamiento como escuchábamos en los cantos gregorianos. A pesar de esto, es también interesante ver cómo a lo largo de los años hay como ciertos revivals, si se quiere, o como ciertos revisionismos, aún cuando estamos hablando no ni siquiera como de la nostalgia moderna y nada por el estilo, sino que ya en el siglo XIX había como cierto interés de nuevo en las tradiciones performativas del canto llano, y se veían como colecciones, sobre todo la de los monjes solesmeses del norte de Francia, que se volvió, por alguna razón, que no logro encontrar el motivo, nada más como esas sociedades eclesiásticas se fascinaron por esta música de básicamente 500 años antes de ellos, 400 años antes de ellos, y volvieron al menos a ser adaptadas por cierto momento, sobre todo también en ciertas liturgias germánicas que buscaban adaptar las melodías gregorianas originales, traducirlas e introducirlas de nuevo a un repertorio secular más amplio. Y eso también dio para que se empezara como a jugar con las armonizaciones de los cantos gregorianos, el organum, como mencionábamos, que llevarían como a cierta dialogarían con lo que sería como la polifonía del Renacimiento, digamos, dio también para muchos juegos, porque de nuevo es una estética muy única que, como mencionábamos, entrelaza sonidos que nunca tendrían que haberse relacionado, y hace que fuera también tan únicos que salía como estos rangos rígidos estructurales, que a la vez, ya cuando los compositores renacentistas están en su lado más experimental, si se quiere, volvió a interesarles. Y lo mismo sucedió posteriormente cuando se introduce, ya hablando de la música popular, como artistas de música progresiva, artistas de música electrónica experimental, como mencionábamos. Los cantos gregorianos también retornan como ciertos motifs de vez en cuando, vocales, armónicos, que dan cierta estructura, dan una estética muy reconocible casi que de manera inmediata, lo que también hace que sean un recurso que se mantendría en boga, podríamos decir, realmente cuando se instaura la música moderna y sobre todo los modernismos en la música en la posguerra. Que también es interesante ver, y para ir concluyendo el programa, cómo en los 90, por alguna razón que también me hace un poco ajena, bueno, en realidad no tanto, porque sí, en los 90 vemos mucho, sobre todo estudiando como músicas no convencionales o música fuera de la música pop, digamos. En los 90, con la llegada de los CDs, se dan como ciertos compilados también que se popularizan, o al menos hacen más accesibles ciertas músicas que hasta ese entonces quizás estaban más enclaustradas en los rangos académicos o lo que sea. Uno de estos es un compilado de cantos benedictinos de unos monjes de Santo Domingo, de República Dominicana, que no estoy muy seguro por qué esa compilación se hace tan famosa, pero sucede. Y es curioso ver también cómo eso dio para que ciertos artistas dentro del kitsch noventero, como Enigma o como Era, agarraran como bases de esta ya como medieval de los cantos gregorianos y le metieran como esos beats muy de electrónica noventera en algunos casos, o como esta idea como del el New Age, que también es eso, como que en los 80, como se ha hablado en varios programas, el New Age, como un término que realmente no significa nada, significa como música atmosférica con texturas no occidentales en muchos casos, y texturas no occidentales van desde música del sur de la India, música de Japón, música de Medio Oriente, Asia Occidental, del norte de África, cantos gregorianos, como honestamente es un término bastante conflictivo, si se quiere. Pero bueno, también sucede que dentro de este amalgama, mala mezcla de sonidos, ahí están los cantos gregorianos y también se incorporan como una textura a jugar para las composiciones y compilados de música New Age, entre comillas. También a mí siempre me parece interesante cómo esto se vincula con la estética, cómo el cristianismo o el catolicismo, sobre todo, que en sí el catolicismo, con toda esta idea como la culpa y de la pesadez, tiene algo oscuro por detrás, si se quiere. Y lo vemos cómo fue apropiado también estéticamente por la música pesada. Veamos canciones de Sisters of Mercy, de Type O Negative en el rango gótico, que incorporan cantos gregorianos dentro de sus motivos musicales. Posteriormente también artistas como David Bowie, más en el rango experimental, digamos, un álbum como Black Star incorpora modos y tonos de cantos gregorianos. Y esto sin entrar obviamente a todas las bandas de metal que utilizan los cantos gregorianos justamente como esa subversión hereje, como esta estética de herejía, como traer esta música sacra con esta atmósfera oscura y de nuevo como recontextualizarla, usar como esos motivos dentro de para como introducción, como para acompañar los riffs de guitarra, como de nuevo el metal también, también quizás sobre todo como la estética black metal en particular, ve esta relación con la iglesia católica y con quizás los momentos más oscuros de la iglesia católica, que es cuando surge los cantos gregorianos, digamos el momento del oscurantismo realmente, como algo interesante con qué jugar. Y bueno, más allá de quizás como esa subversión más juvenil de música pesada agarrando música sacra, también está esa riqueza compositiva y musical que hemos estado hablando durante el programa, que es una música que, de nuevo, no es solamente una música cristiana occidental, sino es una música que absorbió muchas influencias de distintas culturas y distintas partes de, sí, el mundo occidental, pero, de nuevo, como compuesto por muchas etnias de distintas partes y distintas geografías que nunca tendrían que haberse relacionado, y que también hace que esta música no pierda su valor en el tiempo, en nuestra humilde opinión aquí en Registros. Con eso vamos a ir dándole cierre a este programa del día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de escuchar música cantos gregorianos en radio, obviamente con su debido contexto, al menos. Obviamente pueden leer mucho más como de discusiones musicológicas de cantos gregorianos. Honestamente a mí me parecieron fascinantes, obviamente un poco densas si uno no tiene la formación, pero ver esas discusiones de teóricos musicales italianos del siglo XVI no sabiendo qué hacer con las formas modales de la música mozarábica. Son cosas muy, muy nerd, pero que pueden ser de interés. Y bueno, si se perdieron parte del programa, pueden revisitarlo en la web de Amplify Radio en los próximos días. Bueno, probablemente después de Semana Santa, ahí estará. Y también vamos haciendo una lista de reproducción con lo que sonó el día de hoy, con nuestros cantos gregorianos favoritos. Podrán esperar. Si también quieren saber más de los programas anteriores y de los próximos programas que estamos aquí haciendo en Registros, pueden seguirnos en Instagram. Estamos como Registro Radio. Ahí hay información de los programas de nuevo anteriores. Ahí subimos la lista de reproducción. Ahí también hacemos anuncios, recomendaciones de eventos, lanzamientos, etc. Por nuestra parte, nos despedimos. Les esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales. Y vamos a dejarles con un último tema. Nobilísima Viriditas.
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Registro. Por Amplify Radio 95.5.
La voz de una generación.